Volumen 17-16, octubre 2, 1924. Efectos de la adoración hecha en la divina voluntad. Me sentía toda amargada por la privación de mi dulce Jesús. Oh, cómo mi exilio se hace más duro y amargo sin aquel que forma toda mi vida. Y le pedía que tuviera compasión de mí, que no me dejara a merced de mí misma. Mientras esto decía, mi amado Jesús se hacía ver que me estrechaba fuerte el corazón con sus manos, y después, con una cuerdecilla de luz, me ataba toda, pero tan estrecha de impedirme el más pequeño movimiento. Después se ha extendido en mí, y sufríamos juntos. Mientras estaba en esto, me sentí transportar fuera de mí misma hacia la bóveda del cielo, y me parecía encontrar al Padre Celestial y al Espíritu Santo. Y Jesús, que estaba conmigo, se ha puesto en medio de ellos y me ha puesto en el seno del Padre, el cual me parecía que me esperaba con tanto amor que me ha estrechado a su seno y, fundiéndome con su voluntad, me comunicaba su potencia. Así han hecho las otras dos divinas personas, pero mientras se comunicaban uno a uno, haciéndose después todo uno, me sentía infundir toda junta la voluntad de la potencia del Padre, la voluntad de la sabiduría del Hijo y la voluntad del amor del Espíritu Santo. ¿Quién puede decir lo que sentía infundir en mi alma? Entonces mi amable Jesús me ha dicho.
¿Qué será eso? No tenemos forma de poder ni siquiera intuir un poco, ¿no? Luisa, como punto central, como punto primigenio para este reino, bueno, tenía que ser el ejemplar perfecto. Por eso tiene que cumplir con todo lo necesario y con todas estas comunicaciones que la divinidad le hace. Pero eso no quiere decir que en la criatura normal nosotros estemos exentos de eso. También lo podemos lograr siempre y cuando lleguemos a ese grado, que es el grado de perdernos totalmente en la divina voluntad. Es el cuarto grado. ¿Qué nos va a comunicar? Hace un momento decíamos que es penetrar en el querer divino. Penetrar, estar comunicándonos con la potencia, con la sabiduría, con el amor de la Trinidad. Y aquí nos lo está diciendo de otra manera, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, el Padre le comunica su voluntad, ¿sí? El Hijo, la sabiduría, y el Espíritu Santo, el amor. Y hay algo que es curioso, dice, la voluntad de la potencia, la voluntad de la sabiduría y la voluntad del amor. ¿Qué les está comunicando? ¿Los atributos o el motor de los atributos?
Sí,
el motor de los atributos. Porque el amor de Dios nos lo ha comunicado aún en la santidad humana. O sea, las criaturas han llegado incluso a la unificación con la voluntad de Dios. O sea, un San Juan de la Cruz, en fin. Pero no les ha comunicado la voluntad. Pueden tener el amor, pero no la voluntad que mueve el amor. Pueden tener la sabiduría, pero no el motor que mueve la sabiduría. ¿Sí? Pueden tener, o sea, la potencia, pero no el motor que mueve la potencia. Esa es la enorme diferencia entre la santidad humana y la santidad divina. Quizá aquí quede un poco más claro cuál es esa diferencia. O sea, una cosa es tener el atributo y otra cosa es tener el motor del atributo. Y teniendo el motor del atributo, podemos tranquilamente usar el atributo a nuestro antojo. O sea, ahora tengo el amor divino. Bueno, pero ahora este amor divino, tengo el motor del amor divino. Y lo voy a poner donde yo quiera. Lo voy a extender a donde yo quiera. Lo voy a extender a toda la familia humana. Lo voy a extender en todos. Y lo voy a extender hacia Dios a nombre de todos. Y en forma real. Real, no de deseo. No místicamente, sino realmente. La sabiduría, en fin, esta es la enorme, enorme diferencia, ¿sí? Y vamos a verlo ahorita, yo creo, pero recordemos que la adoración, la verdadera adoración, es la igualdad de obras. No podemos adorar a Dios en modo perfecto, en modo divino, si no tenemos su voluntad. Porque su voluntad es la que mueve nuestras obras. Su voluntad es la que mueve todo lo que tenemos en nosotros, que serían los atributos divinos, y eso nos igualaría en las obras de Dios. Si me muevo en la potencia del Padre, en la voluntad del Padre, me muevo en la creación. Y ahora la creación la tengo como mía, como si yo la hubiera hecho. La redención la tengo como mía, como si yo hubiera hecho, realizado la redención. Si tomamos en cuenta que la voluntad es el depósito de todos los actos del ser, entonces no solo es el motor, sino es la depositaria de los actos. Por lo tanto, en el momento que esa voluntad, con todos los actos de Jesús, con todos los actos del Padre y del Espíritu Santo, entra como vida en una criatura, ahora la vida de esa criatura son las obras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora sí tengo la posibilidad de estar haciendo la adoración perfecta, que es la unidad de obras, la igualdad de obras. A ver, vamos a leerlo, sí, Mita.
Sí, doctor. Hija de nuestro eterno querer, póstrate ante nuestra majestad suprema. Y ofrece tus adoraciones, tus homenajes, tus alabanzas a nombre de todos con la potencia de nuestra voluntad, con la sabiduría y con la voluntad de nuestro amor supremo. Sentiremos en ti la potencia de nuestra voluntad que nos adora, la sabiduría de nuestra voluntad que nos glorifica, el amor de nuestra voluntad que nos ama y nos alaba. Y como la potencia, la sabiduría y el amor de las tres divinas personas están en comunicación con la inteligencia, memoria y voluntad de todas las criaturas, sentiremos correr tus adoraciones, homenajes y alabanzas en todas las inteligencias de las criaturas, que elevándose entre el cielo y la tierra, oiremos el eco de nuestra misma potencia, sabiduría y amor que nos adoran, que nos alaban y nos aman. Adoraciones más grandes, homenajes más nobles, amor y alabanzas más divinas no puedes darnos. Ningún otro acto puede igualar a estos actos, ni darnos tanta gloria y tanto amor. Porque vemos aletear en el acto de la criatura la potencia, la sabiduría y el recíproco amor de las tres divinas personas. Encontramos nuestros actos en el acto de la criatura. ¿Cómo no apreciarlos y no darles la supremacía sobre todos los demás actos?
Bueno, creo que nos lo certifica, ¿no? O sea, es hacer exactamente lo mismo.
Doctor. Esa es la semejanza con Jesús, o sea, que desde la criatura que vive en la divina voluntad, ya teniendo en ella las tres potencias divinas, o sea, abrazando cielo y tierra, pues ya le corresponde, ¿no? A él, esa es la semejanza.
La semejanza es el actuar como. Y si tienes las obras de ellos como tuyas, por esta pertenencia de la divina voluntad con todo, bueno, el hecho de que la divina voluntad contiene todo y ahora es tu vida, entonces tu vida es la vida, la misma vida de la Trinidad.
Sí.
Y bueno, nos podemos ir un poquito más allá, o sea, hemos hablado de que los actos que le hace la criatura en la divina voluntad son actos divinos. Y como actos divinos no pueden estar en ningún otro lado más que en el querer divino. Entonces, cada acto que la criatura hace en la divina voluntad se tiene forzosamente que injertar en el querer divino. Y ese querer divino, cuando llega un acto de criatura, pues aparentemente, bueno, no aparentemente, crece, se engrandece el querer divino, porque a final de cuentas son actos hechos por la misma voluntad de Dios. Entonces, lo que está pasando es que el tamaño, para hablar en modo humano, el tamaño que tenga la vida divina, el tamaño que tenga el querer divino, lo tiene por los actos de nosotros. O sea, el querer divino tiene sus propios actos, pero con la potencia de Dios, él ve todos los actos que va a haber en el transcurso de toda la historia, los actos hechos en la divina voluntad, y los asimila en ese eterno presente que es él. Por lo tanto, los actos de nosotros que vamos a hacer, los actos que van a hacer las futuras generaciones, están ya fundidos en ese querer divino, porque son actos divinos. Entonces, el tamaño que tenga ese querer divino, esa vida divina, está así, incluye nuestros actos. Por lo tanto, ahora el querer divino, la vida divina, y puedo decir con toda naturaleza, con toda naturalidad, que es por mí, que es mi vida. Ahora el querer divino es mi vida, no solo porque me la quieren dar, sino porque mis actos están ahí dándole forma y tamaño. No sé si esto que pueda representar, o sea, que hasta dónde nos pueda llevar en el pensamiento. Entender que la vida divina ahora es mi propia vida y que la vida de Dios incluye mi vida. Que yo estoy dándole tamaño a la vida divina.
Sí, porque los actos hechos por la criatura ya es esa correspondencia, son nuevos actos, ¿no, doctor? Que
sí,
ya llevan
son,
el sello,
sí,
el carácter.
Y son actos divinos porque son hechos por medio de la divina voluntad. No importa en dónde actúe la divina voluntad, actúa en Dios o actúa en la criatura, es lo mismo exactamente. Es un acto de voluntad divina, por lo tanto, un acto divino. Y ese acto divino no puede estar en ningún otro lado más que inserto en el querer divino. Nada más. Entonces, es algo inverosímil, que ni siquiera no me alcanza a veces ni siquiera a emocionar, porque no lo alcanzo a dimensionar. ¿Qué quiere decir? Que mis actos estén formando la vida divina. No en totalidad, pero estén contribuyendo al tamaño de la vida divina. Y que la vida divina sea mi propia vida. O sea, dime.
Los actos son incalculables, ¿no? Los actos de una criatura que vive en la divina voluntad.
Sí,
¿no?
Así es.
Porque cada movimiento de ese ser es un regresar de actos que no se pueden calcular porque son, se multiplican, ¿no, doctor?
Así es. Por eso es que la infinitud de Dios admite todos nuestros actos dentro de esa infinitud, y parte de esa infinitud la hemos formado nosotros. O sea, nos alarma a veces oír estas cosas porque estamos pensando que es como una herejía, una totalmente equivocado, pero es lo que Jesús nos está diciendo. O sea, y ahora lo único que necesitamos es simplemente dimensionarlo y decir, a ver, ¿de qué me habla? ¿Sí? Y cuando quito a la persona, cuando quito la cáscara, entonces entiendo que todo esto es total y absolutamente normal. O sea, porque si me fijo en mi cáscara, digo, no, yo no puedo hacer eso. Pero nos dice Jesús que en la criatura que vive en su divina voluntad, por fuera se ve una criatura, o sea, la cáscara, pero por dentro es la misma divinidad quien está ahí obrando. Entonces, ese es el punto, quitar de vista la reflexión personal, decir yo. No, es la divina voluntad a través de mí, unida conmigo, fundida conmigo. Y ahora sí puedo decir yo, pero yo divino. Y entonces se vuelve inmenso, ¿sí? A ver, Alma.
Doctor, entonces aquí se trata, toda esta grandeza está en el intercambio de vida. O sea, lo que radica, y este intercambio de vida, pues no se ve ya tan difícil el pensar, porque por mucho que dejemos, adquirimos un estado, una manera de ser y de pensar. Yo he estado en las misiones muchos años y me he dado cuenta de que lo que hacíamos era por amor a Dios, por supuesto que sí, y era por la salvación de las almas, ¿no? Pero había también mucho humano allí, esa satisfacción humana, ¿no? De decir, pues fíjate, yo predico en África y al cabo de 2 meses hay 100 personas que se bautizan. Interesantísimo, hermosísimo, bellísimo. Pero yo llevo 2 años en la divina voluntad y soy consciente de que, y lo tengo que decir porque es así, que soy más misionera que nunca.
Así porque es.
Más misionera que nunca. Yo ahora no estoy en África, pero al fundirnos, al estar en contacto con la divina voluntad, al ir adquiriendo todo lo que vamos recibiendo, todas estas verdades, este conocimiento, esta profundización en lo divino, entonces ya no hay nada que se haga por tus fuerzas, ni ahí no puede haber ahí ninguna satisfacción humana. La satisfacción humana de la evangelización, maravilloso. La santidad humana es maravillosa, no se puede quitar su valor, pero si no se conoce, una vez que conoces la divina voluntad y vives dentro y te entras un poquito y bueno, te vas dando cuenta que desde ella pueden manipular el sentido santo, ¿no? Y profundo, las masas
así es. Y no solo ha evangelizado en África, ha evangelizado en todo el mundo y en toda la historia. O sea, porque ahora, desde la divina voluntad, todos los que se han convertido han sido por usted.
Pero no, eso, no me refiero eso. Sobre eso, sino sí, no, yo no me refiero a mí, me refiero en el plan de que al hacer intercambio de vida, ya yo, mi interés es la gloria del Padre.
Claro.
Porque
Pero,
ya no es mi gloria, ni qué bien, mi movimiento, mi carisma de la iglesia, que ya es, no, no, es que aquí nadie, hemos sido como el elemento pasivo, ¿no? Pero aquí el que ha llevado la voz cantante siempre ha sido la divina voluntad. Lo que pasa que era desconocido, ¿no? Era para nosotros desconocido, por lo menos para mí.
Así es.
A llegar a estos conocimientos es importantísimo. Es que podemos mover el mundo entero sin movernos de nuestra casa, sin
Así
tener que
es.
ir. Entonces, es maravilloso, verdaderamente, sí.
Así es. Bueno, entonces me hago.
Bueno, lo que usted estaba diciendo, creo que hace referencia a la lectura 22:10, ayer la estaba leyendo, y dice: si tú no das jamás vida a tu voluntad, también tú podrás llamarte un acto de divina voluntad. Y como acto de ella, vendrás a adquirir el derecho sobre todos sus actos. Tomarás lugar en nuestro ejército. Serás nuestra hija legítima y como hermana de todos los actos de nuestra voluntad. Y por eso tendrás el poder de unirlos todos juntos para llevarnos la gloria, la felicidad de todos los actos del eterno fiat.
Así es. Volvernos un acto continuo de voluntad divina. Wow. Bueno. Seguimos, Emita.
Doctor. Entonces yo me he postrado ante la Majestad Suprema, adorándola, alabándola y amándola a nombre de todos con la potencia, sabiduría y amor de su voluntad que sentí en mí. Pero ¿quién puede decir los efectos? No tengo palabras para expresarlos, por eso paso adelante. Después he recibido la comunión. Y estaba fundiéndome en el querer de mi sumo bien Jesús para encontrar en él toda la creación, a fin de que ninguno pudiera faltar a la llamada. Y todos juntos conmigo pudieran postrarse a los pies de mi sacramentado Jesús, adorarlo, amarlo, bendecirlo, etcétera, etcétera. Pero mientras esto hacía, me sentía como distraída buscando todas las cosas creadas en su divina voluntad, a fin de que uno fuese el amor, la alabanza, las adoraciones para mi Jesús. Y Jesús, viéndome como apurada, ha tomado toda la creación en su regazo y me ha dicho: hija mía, he tomado toda la creación en mi regazo para que te sea más fácil encontrar y llamar a todos junto contigo, a fin de que ninguna cosa salida de mí no me dé por medio tuyo la correspondencia del amor y de la adoración que se me debe como cosas que me pertenecen. Yo no estaría plenamente contento en ti si alguna faltara. En mi querer todo quiero encontrar en ti.
Bueno, es natural, ¿no? Si la divina voluntad lo contiene todo, Jesús, que es en naturaleza divina, la misma voluntad divina, todo lo reúne en él y entonces todo lo tenemos en el momento de fundirnos en él. Encontramos todas sus obras, no hay ninguna faltante, ¿no? Listo, seguimos.
Entonces, me ha sido fácil encontrar y llamar a toda la creación junto conmigo para hacer que todos alabáramos, amáramos a mi sumo bien Jesús. Pero, oh sorpresa, cada cosa creada contenía un reflejo distinto y un amor especial de Jesús. Y Jesús recibía la correspondencia de sus reflejos y de su amor. Oh, cómo estaba contento. Pero mientras esto hacía, me he encontrado en mí misma.
Bueno, doctores, llevarle a Jesús también en la Eucaristía cuando comulgamos, pues es tomar todo esto, ¿no? Tomar toda la creación, tomar todo el amor que ha puesto en cada cosa creada, en cada criatura, en cada alma, tomar todo el amor de la Santísima Trinidad, de la Virgen, de Luisita, de los hijos de la Divina Voluntad, tomar todo el amor existente y dárselo en la Eucaristía, pasadas, presentes y futuras.
Así es. O sea, esa es la manera de recibirlo, nos acordamos, ¿no? Fúndete en mi humanidad, en mi voluntad y en mi divinidad. O sea, en esas tres esferas y ahí abarcamos todo. Sobre todo, o sea, la parte de Jesús recibiéndose a sí mismo para, o sea, reparar por todas las ofensas, todos los sacrilegios que iba a recibir. Y no solo eso, sino también le podemos dar toda la reparación, no solo por las ofensas que recibe en el sacramento, sino por todo lo que pasó en su pasión. Así que esa premisa de fundidos en su humanidad, en su voluntad y en su divinidad, no solo deberíamos de hacerlo en la comunión, sino en todas nuestras obras. Pues estar conscientes de que estamos unidos en totalidad a Él.
Bien, gracias.
Doctor, y entonces en un parpadeo, por ejemplo, se está moviendo el poder del Padre, la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo.
Así es.
Porque ahora en el programa le preguntaban al padre, al sacerdote, que cómo conjuntaba las tres divinas personas en sus actos.
¿Sabes qué? Como que estamos acostumbrados a separarlos, o sea, a verlos distintos, pero donde está uno están los tres. Sin embargo, en la voluntad humana, bueno, sí tenemos esa tendencia a dirigirnos a uno de ellos. En la divina voluntad los tenemos fundidos en nosotros. Es nuestra misma vida. Nuestra misma vida. La Trinidad se vuelve la vida de la criatura, en el sentido de que es la potencia, la inteligencia y el amor. Y esa potencia, esa inteligencia y ese amor puestos en la criatura, pero aparte nos dan su voluntad, que es la que mueve la potencia, la inteligencia y el amor. O sea, ahora es la plenitud de la vida del Dios único y verdadero en la criatura, con sus tres divinas personas o sus tres acciones, como queramos decirlo. ¿Sí? Ahí está todo. Entonces, en el más leve movimiento, ahí se mueven todo lo que es Dios, con todo lo que Dios ha hecho. Y no solo eso, sino recuerden, cada acto hecho en la divina voluntad genera una vida divina nueva. Es como las consagraciones en las hostias. Cada hostia que se consagra es un Jesús, que aunque es el mismo, pero antes no existía en esa hostia. Y en los actos que la criatura hace, Dios saca de sí mismo, de su interior, nuevas creaciones, nuevas bellezas, nuevos atributos que van sumándose a todo lo que Dios es. Y volvemos a lo que decíamos hace un momento. Como Dios todo lo encierra en un eterno presente, toda la belleza, la infinitud, la bienaventuranza, todo lo que Dios es, está formado por los actos, bueno, está en parte está aumentado por los actos que se hicieron a través de las criaturas. Y eso es lo que nos da la igualdad, lo que nos da la semejanza con Él, porque ya no hay diferencia. Lo que importa no es el acto, sino es el efecto del acto, la intención del acto. Eso es lo que cuenta. O sea, recordemos, la intención es el alma de la acción. Entonces, la acción no es más que el efecto de la intención. En el momento que nosotros encerramos la intención, en ese momento el efecto de esa intención también nos pertenece. ¿Sí se entiende eso?
Sí.
Bueno, entonces estamos teniendo todo, absolutamente todo. Estamos teniendo a ese Dios único y verdadero con sus tres acciones distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dije acciones, pero acciones que se personalizaron, acciones que tomaron personas, pero a final de cuentas son acciones del único Dios verdadero.